El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación, hoy en la historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia. Y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias leídas por el locutor Buniman Gulton. En primer lugar, solo titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Además de la libertad de prensa, la UNESCO destaca la importancia de la garantía de seguridad para los periodistas. El Consejo de Prensa de Indonesia, Indonesia, un modelo de la libertad de prensa en el mundo. El Consejo de Prensa de Indonesia asegura la libertad a la prensa que obedece el Código de Ética Periodística. La Unión Europea organiza eventos culturales para celebrar el Día Europeo. El presidente quiere que Java Occidental impulse el crecimiento económico. Ahora, las noticias en detalle. El segundo día del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017, en Jakarta el martes, se celebró una mesa redonda entre el ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Rudiantara, el director general adjunto de Comunicaciones e Información de la UNESCO, Frank Larue, y el embajador de la Unión Europea a ASEAN, Francisco Fontán. En el debate sobre la importancia de la garantía de seguridad para los periodistas del sudeste asiático, el director general adjunto de Comunicaciones e Información de la UNESCO, Frank Larue, dijo que el Estado debe garantizar la libertad de prensa para la expresión. En una conferencia de prensa al margen del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 en Jakarta, el martes del 2 de mayo, explicó que la libertad significa aquí es la libertad para mantener la confidencialidad de los informantes y obtener información en línea y fuera de línea. Además, el Estado también debe proporcionar garantías de seguridad para los periodistas. Creemos que paralelamente a eso hay que garantizar la seguridad del periodista. Esta es la profesión que no puede funcionar si hay acoso. Hay especialmente el acoso sexual que está aumentando en todo el mundo o hay intimidaciones. Es por eso es muy importante y este es el mensaje que tomamos, el mensaje en todas partes del mundo. Frank Larue explicó además que hay cuatro elementos al discutir la seguridad de los periodistas, los elementos son el marco jurídico relacionado con la seguridad de los periodistas, el fortalecimiento de la capacidad para la aplicación de la ley y los propios periodistas, la resolución de los casos de violencia y el diálogo entre las comunidades y la aplicación de la ley. La UNESCO alienta a los países de la ASEAN a comprometerse a mejorar las garantías de seguridad para los periodistas y la Comisión de Derechos Humanos de la ASEAN para que haga informes regionales sobre la libertad de expresión. El Consejo de Prensa de Indonesia, un modelo de la libertad de prensa en el mundo. Joseph Adi Prasetyo, el presidente del Consejo de Prensa de Indonesia, dijo que Indonesia es un modelo de la libertad de prensa en el mundo. En una conferencia de prensa celebrada el martes del 2 de mayo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 en Yakarta, explicó que en la actualidad hay 47.000 medios de comunicación en Indonesia, consistentes en 2.000 medios impresos, 1.600 medios de comunicación de radios y de televisión y 43.300 medios en línea. De acuerdo con Joseph Adi Prasetyo, Indonesia es el anfitrión del Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2017, porque Indonesia es un país que defiende la práctica de la libertad de prensa. Este es un momento agradable porque Indonesia ha sido confiada por la UNESCO para albergar el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017. Sabemos que Indonesia forma parte del modelo de la libertad de prensa en el mundo. El Consejo de Prensa considera que este es un momento importante en esta libertad de prensa mundial porque compartiremos experiencias. Joseph Adi Prasetyo explicó más que a finales de 2016 muchas noticias de broma surgieron en Indonesia. La noticia de la broma se asocia con el aumento de la tensión política. Según él, el gobierno, la sociedad civil y los periodistas se esfuerzan por luchar contra las noticias del engaño. Hasta ahora, Joseph dijo, el número de noticias del engaño ha disminuido y se caracteriza fácilmente. El Consejo de Prensa de Indonesia es una institución para proteger a los medios de comunicación a tener la libertad de expresión que se adhiere al Código de Ética Periodística. Fue declarado por Imam Wahyudi, un miembro del Consejo de Prensa, en una conferencia de prensa celebrada el martes del 2 de mayo en una serie de eventos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 en Yakarta. Imam Wahyudi explicó sobre el derecho a garantizar la protección de la libertad de los medios de comunicación que está en línea con la ética periodística, pero a menudo administrativamente es complicado o incluso criminalizado para el beneficio de ciertas partes. Entonces, aquí hay un contenido positivo obedeciendo el código ético, pero los términos o la administración no se ha cumplido. En este contexto, el Consejo de Prensa no hace la vista gorda. El Consejo de Prensa tratará de mediar, incluso comunicándose con la policía para evitar la criminalización. Fue declarado por Imam Wahyudi en respuesta a las limitaciones con que se enfrentan los medios de comunicación en la distribución de información que a menudo se produce en la tripulación de los medios de comunicación. Estos casos se han convertido en el principal objetivo del Consejo de Prensa en la lucha por la libertad de prensa en Indonesia. Imam también enfatizó que el deber del Consejo de Prensa es mantener la libertad de prensa, no asegurar la prensa para que al final pueda ser beneficiosa para el público y no sea abusada libremente. Con motivo del Día Europeo del 9 de mayo, los representantes de la Unión Europea en Indonesia celebran una serie de actividades culturales de un mes completo en varias ciudades de Indonesia. Esto fue anunciado por el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Pinsang Gerang, en una conferencia de prensa en Jakarta el martes. Estas actividades incluyen carreras, corriendo, festivales de cine europeos, conciertos de piano, conciertos de jazz, talleres y conferencias de negocios. Esta serie de actividades, según Gerang, refleja la estrecha relación entre Indonesia y la Unión Europea. Por último, quiero subrayar que todos los acontecimientos culturales encajan muy bien entre todos, entre Indonesia y la Unión Europea. Tenemos, como ustedes saben, relaciones muy fuertes y confiables en el campo político, diálogo de confianza en todos los niveles, incluso a nivel de presidente. También tenemos, obviamente, relaciones económicas muy fuertes entre Indonesia y Europa. El embajador Vincent Gerang dijo además que la inversión de la Unión Europea en Indonesia ha creado el empleo para 1.1 millones de personas. Además, en el campo de la educación, desde 2004, 1.200 estudiantes indonesios han recibido becas para estudiar en Europa. Mientras tanto, alrededor de 100 estudiantes europeos reciben anualmente una invitación para estudiar en Indonesia. Las últimas noticias. El presidente Joko Widodo ha pedido a la provincia de Java Occidental que impulse su crecimiento económico para que se puedan poner más oportunidades de empleo a los que todavía están desempleados. El presidente dijo que mientras dirigía una reunión limitada en las oficinas presidenciales en Jakarta, el martes, que con una tasa de crecimiento económico de 5.67% en 2016, la provincia de Java Occidental necesita ser capaz de aumentar su crecimiento más alto para que pueda abrir más puestos de trabajo para los que todavía están desempleados. El presidente Widodo reveló que la economía de Java Occidental necesita ser impulsada, ya que el número de desempleo aumentó ligeramente a 8.8% el año pasado, comparado con el 8.72% registrado en 2015. Él admitió que Java Occidental era una de las principales ciudades que sostienen la capital de Jakarta y pues poseía una posición estratégica y fuertes vínculos económicos. El presidente Widodo también había pedido al gobernador de Java Occidental, así como al gobierno provincial, que fuera más proactivo en la colaboración con el gobierno central para resolver los asuntos que todavía están ocurriendo en el campo. Los desafíos en el campo continúan, incluyen los procesos de limpieza de terrenos, planes espaciales, así como anticipar todo el impacto del proceso de desarrollo, especialmente en la construcción de infraestructura en Java Occidental. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Japón y tensiones en la península coreana. Además de Corea del Sur, Japón también está profundamente preocupado por una serie de pruebas de misiles balísticos realizadas por Corea del Norte recientemente. En algunas pruebas, los misiles se dirigieron hacia el este de Corea del Norte y cayeron en el mar de Japón. Es natural que Japón, actualmente psicológicamente perturbado por las actividades de Corea del Norte, finalmente ha tomado parte en ejercicios militares a gran escala por los Estados Unidos con Corea del Sur. Del mismo modo, sus aliados europeos, Francia y Gran Bretaña, finalmente participaron en ejercicios conjuntos alrededor de la península coreana. Las tensiones han intensificado desde que Corea del Norte amenazó con disparar a cualquier buque estadounidense que se acercara a la península coreana. Corea del Norte ha realizado varios ensayos nucleares y misiles balísticos. El presidente estadounidense Donald Trump prometió impedir que Corea del Norte disparara misiles de largo alcance a Estados Unidos. Para eso, el presidente de Trump afirmó que utilizaría todos los medios, incluyendo ataques militares. Para Japón, la entrega del buque portahelicóptero Izumo y destructores en ejercicios conjuntos en el Pacífico Occidental se convirtió en la primera desde la promulgación de nueva ley de 2015. La ley permite al gobierno japonés proteger a los aliados de la amenaza de ataque. La ley misma ha sido duramente criticada en Japón por violar la Constitución Pacífica de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Según los oponentes, la promulgación de la ley podría arrastrar a Japón a la guerra indebida. Sin embargo, el gobierno japonés todavía envió su nave a los ejercicios. La comunidad mundial no espera un conflicto abierto en la península coreana, ya que puede afectar a toda Asia. Corea del Norte necesita reducir la propagación de las amenazas y reducir las tensiones, y los Estados Unidos deben retirar su flota de las aguas de la península coreana. Mientras tanto, China ha advertido que un conflicto abierto no traerá beneficios y victorias a nadie. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Yakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento del 3 de mayo de 1960. La Asociación Europea de Libre Comercio se fundó. Asociación Europea de Libre Comercio es un bloque comercial alternativo para los países europeos que no pueden o no quieren unirse a la Comunidad Económica Europea, que es ahora la Unión Europea. El objetivo principal es llevar a cabo el libre comercio entre los Estados miembros y promover el libre comercio como un medio para lograr el crecimiento y la prosperidad entre sus Estados miembros. Asociación Europea de Libre Comercio fue establecida por Noruega y Suiza. Hoy en día, solo Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein siguen siendo un miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio. Nos cambiamos al Día Internacional de la Libertad de Prensa. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 3 de mayo un día para conmemorar el principio fundamental de la libertad de prensa, para medir la libertad de prensa en todo el mundo. Desde entonces, 3 de mayo se celebra como Día Internacional de la Libertad de Prensa, con el fin de mantener la independencia de la libertad de los medios de ataque y rindió homenaje a los periodistas que murieron en su profesión. El 3 de mayo se convirtió en un día para fomentar la iniciativa pública para participar en la lucha por la libertad de la prensa. Día Mundial de la Libertad de Prensa es también un impulso para recordar a los gobiernos a respetar su compromiso por la libertad de prensa. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento del 3 de mayo de 2006. Vuelo 960 se estrelló en el Mar Negro. El avión de 10 años y 10 meses de edad voló desde el aeropuerto Yerevan, Armenia, el miércoles 3 de mayo de 2006 por la mañana al aeropuerto de Sochi, Rusia. El tiempo en Sochi era mala y limitada visibilidad. Al llegar a Sochi alrededor de 1:10, el piloto recibió un informe de mal tiempo en el aeropuerto de destino. Un cuarto de hora más tarde, el piloto decidió llevar este avión Airbus de vuelta a Yerevan. Pero el piloto seguía pidiendo el último informe meteorológico. 4 minutos después, el piloto volvió a la dirección de rotación de Sochi para el informe del tiempo ha mejorado. Tripulaciones del aeropuerto inmediatamente advirtieron si la nube se encontraba con una altura de 100 metros. El avión a una altitud de 300 metros se pidió inmediatamente a subir de nuevo. Lástima que la velocidad del avión se baja, por lo que se chocó contra agua y estaba destruido. Todas los pasajeros y tripulaciones, por un total de 113 personas, se murieron. Investigaciones finalmente encontraron que la causa de esta aflicción era el mal tiempo. Bueno, estimados radioescuchas, Esta fue hoy en la historia de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el Voigrin. Esta vez se trata del tema Ministro de Dinamarca visita la selva Harapan de Jambi.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, Ministro danés para la cooperación y el desarrollo, Ulla Tornes, visita el área de restauración del ecosistema forestal Harapan en Regencia de Batang, provincia de Jambi, el domingo y lunes. Ulla Tornes, que fue acompañado por el embajador danés en Indonesia, Kasper Klinge, con su séquito, visitaron el campamento de la empresa regional de restauración del ecosistema de Indonesia o la compañía PT Restorasi Ecosistema Indonesia. Ministro Dinamarca, de Dinamarca y su comitiva fueron recibidos por docenas de niños de Orang Rimba, de Batin 9, a su llegada al campo de la compañía PT Restorasi Ecosistema Indonesia. Ulla Tornes también visitó el área de la zona núcleo de conservación de la selva tropical Harapan. A la llegada a la selva tropical Harapan, él y su séquito revisaron uno de los lugares de vigilancia en la cumbre de la colina Manik, el lugar más alto en la zona forestal de Harapan. Ulla Tornes explicó que su visita a la selva tropical Harapan es el seguimiento de la cooperación del gobierno de Dinamarca e Indonesia en el campo de la conservación del medio ambiente. Ulla transmitió la admiración cuando se miraba directamente las condiciones de la selva Harapan, la selva tropical natural. Dijo que la selva Harapan es una selva tropical en Sumatra. Tiene un papel importante como factor que contribuye al oxígeno y tiene un papel muy importante en la comunidad internacional. La selva tropical Harapan es áreas capaces de reducir las emisiones de carbono que podrían tener un efecto sobre el cambio climático. Según él, es muy importante mantener la existencia de bosque tropical para que siga siendo sostenible, incluyendo la preservación de la flora y la fauna que viven allí, debido a que la destrucción de los bosques afectará el clima global. Respondiendo a las condiciones de la selva Harapan, que está siendo el blanco de la invasión y de los migrantes, Ulla Tornes cree que la compañía PT Restorasi Ecosistema Indonesia es capaz de encontrar la mejor solución. Anteriormente, a finales del año 2016, el embajador de Dinamarca a Indonesia, Kasper Klinge, también visitó la zona de la compañía Restorasi Ecosistema Indonesia y Dinamarca firmó la ayuda prestada al bosque o la selva Harapan de 160 millones de rupiah. La cooperación entre el gobierno de Dinamarca y el bosque Harapan se inició en 2012 hasta 2015 con desembolso total de 120 millones de rupiah. A continuación, se continuó la cooperación para el año 2016 y 2018. El valor de la ayuda de 40 millones para un total de hasta 160 millones de rupiah. Ulla Tornes pasa la noche en el campamento durante la noche en el Bosque Harapan hasta el 1 de mayo. En esa ocasión también se inaugura la Escuela Besamo para los niños de Orang Rimba. Estimados radioescuchas, este fue el Voigrin de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a la provincia de Sulawesi del Sur. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, que no sea a través de la onda corta. Ustedes también pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.boy.co.it, operador musical. Estimados oyentes, Indonesia guarda una gran cantidad de encanto en cada una de sus respectivas regiones. Una de las regiones que tiene tal encanto es la provincia de Sulawesi del Sur. En el sur de Sulawesi, precisamente en la regencia de Bayo, hay un lugar de atracción que vale la pena visitar. El nombre de este lugar de atracción es Danau Tempe, o el Lago de Tempe. El Lago de Tempe es el nombre del segundo lago natural más grande en la isla de Sulawesi. De acuerdo con la información de turismo de Archipiélago del Ministerio de Turismo y Economía Creativa Kemenparekraf, su sigla en el idioma de Indonesia, el lago de Tempe es uno de los mayores productores del lago de peces de agua dulce en el mundo. Estimados oyentes, este lago de Tempe se forma de la depresión de placas tectónicas de Asia y Australia. El vasto del lago es de alrededor de 13.000 hectáreas a una altitud de 10 metros bajo el nivel del mar. El lago de Tempe, situada en el distrito de Tempe, la regencia de Bayo, atraviesa 10 distritos y 50 y un pueblos. El lago se encuentra a unos 7 kilómetros de la ciudad de Sengkang hacia el borde del río de Valanai. Para llegar al lago de Tempe pueden utilizar una lancha a motor con una capacidad de 6 personas. El costo de paseo en barco es alrededor de 90.000 a 120.000 rupias para cada barco. Estimados oyentes, el lago de Tempe es un productor de peces de lago de agua dulce más grande del mundo. Por lo tanto, se puede ver las redes de pesca instaladas alrededor del lago. El lago de Tempe tiene su propia singularidad, a saber que hay cientos de casas flotantes. Las zonas de casas flotantes se llaman kampung o aldea flotante porque está construida sobre el agua. Por lo tanto, pueden hacer el recorrido en botes a través del lago de Tempe y pasar las casas. Cuando se pasan, se pueden ver las actividades de los residentes locales todos los días. Estimados oyentes, los residentes locales, además de hacer este lago como un medio de vida, ellos también lo utilizan para beber, lavar y bañarse. Además, alrededor del lago de Tempe hay grandes extensiones de tierra y muy fértil. Por lo tanto, los residentes lo utilizan para la siembra de maíz y hortalizas. Estimados oyentes, el lago de Tempe tiene biodiversidad. La biodiversidad del lago de Tempe puede verse en el número de especies de peces en el lago. Estos peces son carpa, cuentos, pez gato, pez pat, siam, pescado bungo, besos, gurami y la tilapia. Estimados oyentes, el lago de Tempe no solo tiene la biodiversidad y la belleza natural que atrae a los viajeros nacionales y extranjeros. Uno de sus atractivos es que la existencia de la cultura local. Por lo tanto, en este lago, además de ser un partidario de los centros regionales de producción que producen las pesquerías, alimentos, cultivos de agua dulce, como una fuente de reserva de agua cruda para el riego y plantaciones alrededor del lago, así como un área potencial para el desarrollo del turismo del agua y el turismo cultural en la provincia de Sulawesi del Sur. Señores oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia. Mañana vamos a encontrarnos de nuevo en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa Hablemos el idioma de Indonesia. En esta ocasión presentamos los vocabularios y frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es membatalkan rencana, o en español significa cancelando el plan. Así que quédense con nosotros en www.voy.co.it. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones del idioma de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetirla después de mí. Hello significa en español. Hello significa en español hola. Bagaimana, bagaimana significa en español cómo. Rencana, rencana significa en español el plan. Mungkin, mungkin significa en español tal vez, quizás o probablemente. Lupa, lupa significa en español olvidar. Pergi, pergi significa en español ir. Ke toko buku significa en español a la librería. Maaf, maaf significa en español lo siento. Tidak bisa significa en español no puede. Mengantar, mengantar signifikan Spanyol llevar. Pergi, pergi signifikan Spanyol ir. Adik, adik signifikan Spanyol hermano. Ke dokter signifikan Spanyol al médico. Kepastian, kepastian signifikan Spanyol la certeza. Aku tunggu teleponmu. Aku tunggu teleponmu significa en español estoy esperando su llamada. Sampai jumpa besok significa en español hasta mañana. Bueno, ahora los vocabularios y frases serán presentados en forma de una conversación entre Andy y Buddy. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me siga. Halo Buddy, ¿bagaimana rencana kita malam hari ini? Halo Buddy, ¿bagaimana rencana kita malam hari ini? Significa en español. Hola Buddy, ¿cómo está nuestro plan esta noche? Rencana apa? Rencana apa significa en español ¿cuál es el plan, Andy? Mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. Mungkin kamu lupa ya, kita akan pergi ke toko buku malam ini. Significa en español. Tal vez usted lo olvide. Vamos a ir a la librería. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi denganmu. Malam ini saya harus mengantarkan adikku ke dokter. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi denganmu malam ini. Saya harus mengantarkan adikku ke dokter. Significa en español, lo siento, no puedo ir contigo esta noche, tengo que llevar a mi hermano al médico. Begitu, bagaimana jika besok malam? Oh, begitu, bagaimana jika besok malam? Significa en español. Lo veo. ¿Qué pasa si mañana por la noche? Buddy. Baiklah, nanti aku telepon kamu kembali untuk kepastian. Baiklah, nanti aku telepon kamu kembali untuk kepastian. Significa en español. Está bien, te llamo de nuevo para una certeza. Andy, baiklah, aku tunggu teleponmu. Saya jumpa besok. Baiklah, aku tunggu teleponmu. Sampai jumpa besok. Significa en español. Bien, estoy esperando su llamada. Nos vemos mañana. Estimados oyentes, así fue el programa de Hablemos el idioma de Indonesia hoy en día. Esperamos que sea útil para ustedes. Hasta la vista.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes de la voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia. Esta edición les presenta las obras musicales de un músico, se llama Bari Likumahua. Bueno, vamos a escuchar una canción de Bari Likumahua titulada Mati Saja.
Moon. musik menghentak, hangatkan suasana. Ada seorang sosok indah, dia berdansa. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Terkejap membayangkan bersama dengannya, menghirup aroma tubuhnya. Oh indahnya. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku ingin mati saja.
Oyentes, acabamos de disfrutar de una canción titulada Mati Saja, interpretada por Barry Licumahua con trabajar con Pentatones y Matthew Sayers. La canción con tono de jazz es tan gruesa. Es una obra del primer álbum de Barry Licumahua publicado en 2008. Mucho antes de la salida del disco, el músico, que nació en Jakarta 14 de junio de 1983, con el nombre Elseos Jeberani Emmanuel Likumahua, ha tenido talento musical desde la infancia. Desde la edad de 4 años, Barry ha comenzado a tratar de tocar instrumento trompeta y unos años más tarde eligió instrumento bajo. El talento se deriva de un músico de jazz de alto nivel de Indonesia, Benny Likumahua, padre de Barry. A pesar de que puede lograr fácilmente la fama a través del nombre Likumahua, Barry no estaba dispuesto a utilizar la familia por temor a ser comparado con su padre o su tío, el fallecido Uta Likumahua. Dedicarse al género de música jazz, Barry explora sus intereses y talentos a través de instrumentos bajo. Barry también tocó el bajo para varios artistas en el país. Por último, en 2008, Barry publicó un álbum solista titulado Good Spell. Sin embargo, Barry no necesariamente sigue a jugar solo, porque 2 años antes del lanzamiento del álbum, Barry había formado un grupo musical. Oyentes, junto con otros músicos, Barry formaron BLP. Bueno, vamos a escuchar antes de continuar otra canción de Barry titulada Generasi Sinergi.
Saja sinergi kan usaha segala karya kita pelaku jangan diam saja. You've been asking for the world to change and nothing's gonna change if you decide not to do a thing. Come on,
move to the beat, they say with great power comes great responsibility. Move to the beat, to the rhythm, make that change.
Moving to the beat, to the rhythm, moving to the beat, to the rhythm. Some speed, kolaborasi, karya, sinergi, hasrat jiwa. We are the change that Indonesia needs. Yes indeed, generasi sinergi.
Say take one step and slide aside. Wanna make a better place, man? You decide.
Generasi sinergi. Say yeah.
Take one step and slide aside. Wanna make a better place, man? You decide.
Bueno, estimados, ahora escuchas, esta fue la canción titulada Generasi Sinergi, interpretada por la banda musical liderada por Barry Likumahua, llamada Barry Likumahua Project, o BLP. El grupo se abrevia a menudo como BLP. Es el proyecto de capricho de Barry Likumahua que se formó en 2006. BLP, que consiste Henry Budidharma en la guitarra, Dennis Junior en saxofono alto, Donny Joesran en su teclado o piano, y Jonas Wang como batería, y Barry en bajo. Junto con BLP, Barry ha publicado varios discos, a saber, Generasi Sinergi el año 2011, Generasi Sinergi Repackage en año 2012, y Inner Light en 2014. A pesar de obtener una respuesta muy positiva de los amantes de jazz de Indonesia, BLP decidió no hacer actividades musicales desde el año 2015. Barry razonó que BLP no hace actividades musicales debido a las demandas de la música y su deseo de explorar la habilidad musical. Barry Likumahua también continúa siendo activo en una variedad de actividades de música de jazz en Indonesia. Oyentes, esta fue la breve información sobre músico de Indonesia, Barry Likumahua. Vamos a escuchar otra canción titulada Menunggu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.